de infección grave en personas que recibieron el placebo en vez de la vacuna a prueba. Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Delfín Coca. Quédate con nosotros a continuación, la barbacoa de Pepe Forte.
Bueno, señores, sí, hoy vamos a continuar con un programa de altura. Había planeado hacer uno sí y uno no de manera alterna. ¿A qué me refiero? Me refiero que recientemente se me ha ocurrido comenzar en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado como siempre de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, y mientras yo soy tu amigo Pepe Forte. He comenzado ya hace unos meses esta onda de que en vez de ser el programa cerradito en cada episodio, pues estoy haciendo ciclos de temas que se desbordan al otro día y al otro así, y los voy concatenando o encadenando, los voy eslabonando, es que la palabra que tengo que utilizar. Y ahora el ciclo que estamos ahora, que comencé ya hace unos días con una explicación primero, y el primer sujeto que fue justamente pues la Torre Burj Khalifa. El asunto está en que estoy haciendo contigo este abordaje interesante de las estructuras más altas del mundo. Repito, que las estructuras más altas del mundo, yo podría decir, para hacerme más claramente entendible, decir los edificios más altos del mundo, que sería más lógico. Lo que ocurre es que a nivel arquitectónico, desde el sentido de que las estructuras más altas del mundo pueden ser o torres o pueden ser edificios habitados o no, o sea, con viviendas me refiero, o puede ser edificios que sean oficinescos de trabajo y una serie de situaciones. Últimamente, como muchas de estas estructuras, a veces van en una sola dirección, y eso ha cambiado, ya prácticamente una sola dirección no existe, sino que lo que hace es que van combinando una serie de funciones: estética, alarde, comunicaciones, de trabajo a nivel oficinas, viviendas, centros de turismo, todo eso. Pues es preferible, de verdad, resulta más lógico llamarle las estructuras más altas del mundo, porque primero no solamente los edificios, de modo que te dije que planeo hacer esto, quizás mañana no venga un inventario o este inventario, sino que venga otro tema, pero el asunto está que, como te había anunciado, esto va a ser un ciclo que va a durar, no sé, yo calculo que acaso 5 programas, en el cual voy a hacer contigo un paseo de las estructuras más altas del mundo, y si tú quieres le llamas torres, aunque tú sabes que cuando recientemente hice contigo el programa dedicado a las torres de manera de introducción, te di la explicación de lo que yo creo francamente que debe ser el torre, y se le sigue llamando torres de manera coloquial a estas estructuras, como este par que tengo hoy, como el que justamente estuve comentando contigo, que es el Burj Khalifa, que es este edificio que definitivamente es el más alto del mundo, que se encuentra en Dubái. Y hoy tengo para ti aquí 2 edificios que son 3. ¿Cómo es esto que 2 edificios que son 3? Bueno, es que son 2 instalaciones, 2 estructuras, pero una es uno solo y la otra son 2, que es el asunto de las Torres Petronas, que se encuentran en Kuala Lumpur, que lo que hicieron fue emular lo que tenía New York, que tenía no una, sino tenía las 2 Torres Gemelas. Ustedes saben que lamentablemente abatidas por este acto terrorista brutal, el acto terrorista más grande que ha vivido no solamente Estados Unidos, sino la humanidad, cuando Al-Qaeda, dirigida por este personaje terrible que fue Bin Laden, hizo este atentado que, utilizando aviones civiles como si fuesen armas de destrucción masiva o proyectiles, secuestró un par de aviones civiles aquí en Estados Unidos. Ustedes recuerdan eso perfectamente bien. Qué pena que lo recordemos. Y metió estas tripulaciones falsas, secuestraron el avión y terminaron proyectando los aviones cada uno sobre una de estas torres, y ahí fue que estas torres desaparecieron. Pero por partida doble, las Torres Gemelas de New York, que en un momento fueron los edificios más altos del mundo y forman parte del inventario que voy a traer contigo, pudo haber sido una sola y sin embargo fueron 2. Las Petronas, en el caso de Kuala Lumpur, son igualito que las torres, las malogradas torres de New York, son 2. Hoy vamos a venir, yo pensé que no, que iba a ser una derivación del tema, pero no, vamos a votar hoy otra vez, vamos a continuar con el tema con las torres, con las estructuras más altas, de manera que hoy tengo para ti estas tres, que son dos, una, ya las menciono, una es Taipei 101 y la otra son las Petronas. A diferencia de como cuando te estuve comentando el asunto de la Burj Khalifa, que es esta, sin duda, definitivamente la estructura más alta del mundo. La estructura más alta del mundo porque es la estructura más alta del mundo, es el edificio más alto del mundo, es la torre más alta del mundo. Aquí si no hay juego de ningún tipo, porque esta que tengo para ti hoy, que es Taipei 101, y la otra que son las Petronas, son las dos que tengo para ti en esta hora de conversación. Estas también se estuvieron disputando durante un tiempo, porque eso pasa, comienzan a fabricarlas y de pronto, por poquito, por unos pies, por unos metros, el edificio como tal es más alto que el otro y de pronto se proclama, yo soy el edificio más alto del mundo, yo soy la torre más alta del mundo, yo soy la estructura más alta del mundo, y detrás viene la otra. ¿Y qué pasa? Que muchas veces te he contado, y esto viene desde los años 30, desde la época del Empire State, y viene desde la época del Chrysler Building. Una vez que el edificio estaba terminado y se proclamaba como el edificio más alto del mundo, los arquitectos o las autoridades de la ciudad en la cual el edificio está enclavado, en el afán otra vez de recuperar el cetro del edificio más alto del mundo, ¿qué es lo que hacían? Hacían esta trampita basados en que ya esto es un fenómeno del siglo XX, y en el siglo XX telecomunicaciones, ¿y qué es lo que hacían? Encima del edificio, ¡puáfata!, le meten una torre de comunicaciones, le meten una antena, le colocan una antena encima, y la antena la tienen que medir. Y a propósito se hace que la antena tenga una altura determinada, de modo que derrote a la altura del otro que estaba diciendo, yo te acabo de ganar ahora. Y así cada uno a su manera siguen cantando de cuando en cuando aquella canción que cantaba Pedro Vargas, que dice, y yo sigo siendo el rey. De manera que en el caso de las que tengo para ti hoy, que son Taipei 101 y la otra es las Petronas, a diferencia de la Burj Khalifa, que este detalle que te estaba comentando ahora, que es la más alta del mundo, la Burj Khalifa, sí, yo lo hice en primera persona porque visité Dubái en el año 2011, visité la torre, subí a la torre, porque a veces uno no tiene tiempo de subir, como me ha pasado cuando hago contigo el programa dedicado a la torre Sears, que ya no se llama así, le cambiaron el nombre. Yo estaba en Chicago infinidad de veces, especialmente que todos los años durante, ¿qué te cuento? Yo no sé ni por cuántos años consecutivos, como periodista de automovilismo, invitado al Auto Show de Chicago, que este año vamos a ver si hay, porque como está el asunto este de la pandemia, vamos a ver qué pasa. Los Auto Show los han venido cancelando y los han venido cambiando de fecha, pero ahí lo tienes. Cada vez que voy a Chicago, en cuanto aterrizo en Chicago, en cuanto estoy en el avión sobrevolando Chicago, de acuerdo de la banda del avión donde esté sentado, de acuerdo con los vientos por donde entra el avión, de pronto tú ves desde el aire, pues tú ves la famosa Torre Sears, que se llama así, que había sido durante muchísimo tiempo la torre más alta del mundo. Cuando aterrizo en Chicago, inmediatamente que me recogen y me están llevando pues al hotel, que el hotel incluso en el cual habitualmente nos ubican, es un hotel que está en el downtown de Chicago, que por cierto es un hotel bastante alto, en el camino al hotel siempre, inevitablemente, siempre veo la Torre Sears. Sin embargo, ahí lo tienes. Esta es una instalación, que un edificio que yo he podido ver millones de veces, pero por fuera nunca he estado ni siquiera en los bajos del edificio y tampoco he subido a él. Fíjate la combinación de factores y de anécdota en este caso. Cuando yo llegué a New York en el año 93, en marzo del año 93, habían pasado apenas semanas del primer intento. No sé si tú lo recuerdas, pero no sé si Mike lo recordará, pero en marzo del 93, creo que fue marzo del 93, marzo o febrero, pero creo que sí, creo que sin temor a equivocarme, creo que fue marzo del año 93, 1993. También un grupo terrorista colocó un vehículo en uno de los estacionamientos con una bomba, el vehículo estalló y el afán era derribar el edificio. Fue una suerte de ensayo, pero salió mal y afortunadamente, entre lo que cabe, a pesar que creo que reportó una pequeña cantidad de personas, lo cual siempre es lamentable, fallecidas o muertas, lo que se produjo fue un incendio y lograron aplacar el incendio y finalmente no llegó a mayores este atentado, pero fue un intento, eso fue un intento acabado de llegar Clinton a la presidencia del país. Hicieron ese intento y no pasó. ¿Y qué pasó? Cuando yo llegué a las torres de New York, llegué justamente en marzo del año 93, inmediatamente me fui a ver, como siempre, estos puntos altos que todo el mundo persigue. Me fui a ver lo que hace todo el mundo, fui a ver el Empire State, a la empresa y sí subí, sí pude subir, ahí sí puedo hacerte. Y después he subido más de una vez. Ahí te voy a hacer la narrativa en primera persona. Traté de ir a la Estatua de la Libertad que he estado varias veces tratando de hacer, pero a la cubana, oye viejo, la cola de la Estatua de la Libertad mete miedo y yo con las colas, cubano como soy, no puedo con la. Así que yo tampoco he estado en la Estatua de la Libertad. Pero ahí lo tienes. Cuando llego a las Torres Gemelas, como acababa de pasar el atentado, pude llegar a las torres, estuve afuera, la fotografía desde abajo, desde ahí, desde el vestíbulo, entré en el vestíbulo, pero estaba prohibido por razones de seguridad y porque todavía estaban dando la investigación, habían eliminado el turismo. O sea, quien estaba subiendo a la torre, o a las torres, o cualquiera de las dos, la sur o la norte, que es como se llamaban, eran las personas que trabajaban ahí, pero estaba cerrado el famoso restaurante. Yo pensaba irme ahí arriba al restaurante que se llama Ventanas al Mundo, que va, no puedo hacer nada de eso. Las dos que tengo para ti hoy, que son espectaculares, son dos que a ver cómo puedo hacer y las puedo ir a ver. Estas dos que te voy a contar son dos que simplemente las voy a referir para ti a nivel de narrativa, a nivel de investigación que he hecho para ti, pero ninguna de estas dos torres ni las he visto, porque puede ser que haya estado en el sitio, las haya visto de lejos, haya estado en los bajos, pero no subí. Pero en estas dos, ninguna de las dos las he visto porque no he estado en ninguno de los dos sitios. O sea, yo no he estado de visita en Malasia, yo no he estado en Kuala Lumpur y tampoco he estado en Taipei. Taipei, vamos a comenzar por aquí. La primera que voy a referir aquí ahora, que es muy interesante, y déjame contarte que esto añoro verla porque tiene una arquitectura espectacular. Yo creo que es uno de los edificios más hermosos del mundo y aparte de eso, es uno de los edificios más interesantes del mundo, como te vas a enterar ahora por una serie de detalles, la que se llama Taipei 101, o sea, Taipei 101. Y el 101 también tiene una significación que te vas a enterar ahora. Esta de Taipei 101 se encuentra en China Taipei, y ustedes saben que China Taipei, después que la historia de China, que es complicada, aún con la China comunista, que es la actual todavía, se fue juntando con Taiwán y todo eso, esto es lo que era antiguamente Taiwán. Después comenzó a llamarse el Taipei City, a lo que es la capital de la región, y yo no he estado en Taiwán. Y Taiwán, como es el caso de Hong Kong, que eran capitalistas, tenían como antecedentes el desarrollo característico del capitalismo inherente a todas las ventajas y los beneficios que el capitalismo significa, a pesar de que China comunista hoy día, China, tú sabes que ha descubierto esta fórmula tremenda, increíble, de jugar a ser un país totalitario, lo sigue siendo, un país que además, francamente, reconocido, sigue siendo un país comunista, su constitución lo es, su bandera sigue siendo roja, China no le niega a nadie que sigue siendo un país comunista, con estructura comunista, pero a la vez con una gran economía de mercado, y logró fundir lo que ningún experto jamás pudo haber vaticinado jamás en la vida, que un país comunista combinase, es lo que estaba tratando de hacer otros países, como el caso de Vietnam, que por cierto le está yendo bastante bien, y Cuba, pero bueno, Cuba, olvídate, Cuba esto es, ahí sí no hay manera ninguna de poder comparar esto. Y además, antes de llegar a la narrativa, a mí me gusta hacer el programa de esta manera contigo. Cuando yo soy invitado a los programas de televisión, a hablar de política y todo eso, y aquí muchos expertos, gente que son expertos como tal en política, y los invitan a televisión, a radio, o escriben y todo eso, y siguen comparando que Cuba, lo que está haciendo, ya había empezado en la época de Fidel Castro, continúa con Raúl Castro y ahora con este señor que yo lamentablemente le llamo el esperpento porque realmente este señor no tiene base ni tiene, no tiene ni siquiera historicidad. Los otros dos que eran dos tiranos, como todo el mundo sabe, para larga estaban revestidos de la historicidad, entre comillas, de la revolución. Pero este señor Canel no tiene francamente ni personalidad, ni tiene porte, ni tiene nada. Mira que se habla que si Trump es una persona, el actual presidente de Estados Unidos, por la manera en que se expresa y cómo conversa eso, que si hay personas que consideran que no es presidenciable, bueno, si vamos entonces en ese término, si alguien no es presidenciable, señores, es lamentablemente Canel. Pero el punto que voy es el hecho que primero con Fidel Castro, más levemente, porque él sí no quería hacer nada de esto, después con Raúl Castro y ahora con Canel, que los expertos dicen que Cuba está tratando de combinar economía de mercado, por supuesto que en la época que yo era niño, esto era cero. La Cuba hermética de entonces ya afortunadamente de alguna manera, digamos así, no existe, pero Cuba sigue siendo un país hermético comparado con otros. Pero al punto que voy, que esta idea de que Cuba se va al modelo chino, yo soy de los que francamente discrepo muy seriamente de eso. En primer lugar, por el hecho que China, que sí he visitado y que conozco de primera mano, en el caso de China, China, como gobierno totalitario comunista que es y tiránico, que lo sigue siendo, y sigue siendo un país comunista, y por supuesto que yo no estoy a bien con nada de eso. Sin embargo, a pesar de eso, China combinando economía de mercado, China sí permite millonarios. El caso que te he comentado recientemente, por ejemplo, en la compañía de los drones, para que me entiendas bien, la mejor marca es esta marca que es DJI, o sea, DJI, y es una marca china, y es una marca privada, y el propietario de la compañía está multimillonario porque vende drones en el mundo entero como loco. Cuba no permite millonarios. Para millonarios, la familia corrupta de los Castro y sus secuaces y sus amigos, pero cada vez que en Cuba, menos algunos casos en particular que por algunas razones le permiten cierto nivel de economía, y me refiero, tú sabes exactamente a quiénes, me refiero a cantantes y a músicos que le cantan a la revolución y todo eso que les van permitiendo estos tipos de cosas, viajan fuera y viven el periodo de tiempo fuera, pero básicamente el gobierno cubano no permite, y si no vengamos a recordar aquí ahora esas cosas como la operación Macete y todo aquello, en cuanto se enteran que alguien puso $2 uno encima del otro, le caen encima. Ese no es el caso de China. Por tanto, decir que Cuba se dirige o que Cuba está poniendo en práctica el modelo chino, esa es la primera característica que hace que no silueta, no hace perfil el modelo cubano con el modelo chino, que sí permite millonarios y sí permite fortunas, combinado con la onda de un país tiránico. Por supuesto que yo no estoy tampoco de acuerdo con nada de eso, debo decirlo claramente para presentar mis credenciales. Pero te digo esto por el hecho que ahí lo tienes históricamente. A mí me gusta que las explicaciones, yo acudir a una explicación para que tú tengas base. Y por eso estaba mencionando el caso de Taipei, de China-Taipei, que además, las primeras veces que en Cuba escuchamos China-Taipei, a ver, este es el detalle interesante, fue cuando comenzaron a ocurrir en Cuba eventos de pelota internacional, y China-Taipei, que juega muy buena pelota, todo el mundo recuerda que China-Taipei se presentaba en Cuba a jugar pelota. Bueno, este edificio que se llama Taipei 101, se encuentra justamente en Taipei City, o sea, en la ciudad de Taipei. Y aquí lo voy ahora. Este es uno de mis edificios de mis edificios predilectos por su diseño. Y entonces otra vez recordemos que Taipei, desde anteriormente, Taipei había sido una plataforma capitalista antes que China. Hoy día forma parte de la República Popular China. Forma parte de ese día. ¿Qué pasa? Vengamos a esta estructura. Este edificio, sí, en un momento, la torre, le dicen la torre de Taipei, pero ya tú sabes con lo que te expliqué que torre no es exactamente. Taipei 101, la construcción comenzó el día, escucha los detalles porque me voy a desbordar a esta media hora y a la próxima. Esto ojalá, si tú puedas circular en internet y todo eso ahí, a ver si tú puedes, la manera que tú puedas ver fotografías del edificio, que es un edificio bello, porque la otra cosa a la que voy, que ya se ha estado comentando, cuando yo traiga el programa de Shanghai sobre esa perspectiva, las firmas arquitectos más espectaculares del mundo, los mejores arquitectos, han estado trabajando en Shanghai y en China como tal, y yo te diría que hoy día, a nivel arquitectónico, en general, porque te encuentras como esto que te estaba comentando, el caso de Dubái, que es tremenda, el caso de Qatar, pero mismo la misma torre esta, Burj Khalifa, un solo edificio, el caso de las Petronas, un solo edificio, pero cuando tú miras el skyline, o sea, la línea de rascacielos de Shanghai te deja francamente sin resuello. O sea, yo creo que hoy día la potencia arquitectónica del mundo en cuanto a asiento para los edificios más espectaculares del mundo con la mejor arquitectura, yo creo que es Shanghai. De hecho, cuando yo regresé de China en el año 2008, que fue un evento de automóviles, y a la semana de estar aquí me tocó un evento de automóviles en New York. New York, señores, sigue siendo New York, sobre todo cuando tú la ves de noche, desde el avión. O de la distancia, desde el mar y cosas así. Pero ese día, cuando yo llegué una semana después de haber visitado Shanghai y aterricé en New York, después esto lo he venido modificando, pero déjame revelarlo, que aterricé en New York, me pareció New York a nivel arquitectónico, y New York sigue siendo New York de todas maneras, pero cuando una semana después de haber venido de Shanghai, yo aterrizo en New York en el año 2008, me pareció tan empobrecida, me pareció tan atrasada, tan anticuada comparado con lo que había visto en Shanghai, que esa sensación yo jamás la he olvidado. Pero regresemos ahora a la torre, en los minutos que me quedan hasta primera media hora, la que está Taipei 101. La construcción de Taipei 101 comenzó el día 31 de julio del año 1997 y fue terminada el día 31 de diciembre del año 2004 a un costo de 58 billones de dólares. Inicialmente había sido concebida para 66 pisos, pero por supuesto los 66 pisos se quedaron detrás. Tiene mucho más que 66 pisos. Es de hecho uno de los edificios más altos del mundo y coincide con el caso casi de las Torres Gemelas, que tiene 101 pisos de los 66 originalmente que habían sido planeados. Tiene 101 pisos. Esto es importante para cuando te pregunten, tú te das el bárbaro delante de tus amigos y te pregunten cuántos pisos tiene la Torre de Taipei, y tú lo dices sin dudar de ninguna manera, tiene 101 pisos, pero inicialmente lo iban a hacer con 66. Esto es muy típico. Muchas veces cuando estos edificios grandes comienzan a ser proyectados, generalmente en la primera proyección se viene a menos pisos que lo que termina haciendo. Esta torre tiene, señores, 1.671 pies de altura, que esta es la medida que va a entender Mike, pero para ti que estás en Cuba, que te gusta el métrico decimal, y a mí también, son 510 metros de altura. O sea, estamos hablando de más, o sea, son 5 cuadras hacia arriba, lo cual significa que es más de medio kilómetro en proyección vertical hacia arriba. Tiene 101 pisos, tiene 61 elevadores, porque siempre en estos conteos de las... O sea, lo que hace interesante o importante a nivel de estadísticas a un edificio, esto es la cantidad de metros o pies que tiene de altura, eso es lo primero que tiene. Lo otro es la cantidad de pisos, que la cantidad de pisos no está directamente en concordancia con la altura, porque los pisos pueden tener más puntal o menos puntal. Pero bueno, las cosas más importantes son cuánto mide el edificio en alzada, cuántos pisos tiene y cuántos elevadores. Por tanto, regresemos ante esta primera media hora, ponerle punto final a esta primera media hora para pasar a la próxima. Taipei 101 tiene 1.171 pies de altura, equivalentes a 510 metros, o sea, medio kilómetro de altura, 101 pisos y 61 elevadores, que también lo hace por esa razón portentoso. Pero además, ahora que hablo de elevadores, los elevadores de Taipei 101, porque recordemos que estamos hablando que son un montón de pisos y por tanto los elevadores es importante que se desplacen rápidamente. Yo recuerdo, yo no sé ahora si los habrán cambiado, pero a mí me gustaba ir a la torre en La Habana, al restaurante que se encuentra en el Foxa, que es el edificio más alto que tiene Cuba. Y yo recuerdo que yo lo medía que los 35 pisos que tiene llegando hacia arriba, hacia la torre, se demoraba el elevador 2 minutos. 2 minutos se demoraba el elevador con capacidad para 80 personas. Los elevadores que tenía el World Trade Center abatidos por Al Qaeda, se demoraba 2 minutos en subir 102 pisos. Tremendo, ¿te das cuenta? Ahí ya te das cuenta que estamos hablando que se trata de una distancia. Son elevadores mucho más veloces y esto también se mide. Ok, de esos 2 minutos, en esos 100 tantos pisos que tenía las torres de New York, que se demoraba 2 minutos, era 2 minutos 30, porque era un elevador más viejo, seguramente era marca Otis. 2 minutos se demoraba, no sé ahora, el elevador de la torre en el Foxa, 2 minutos el de las Torres Gemelas. Sin embargo, yo te voy a contar más adelante aquí que los elevadores más veloces del mundo son los de Taipei 101. El edificio, como te cuento, terminó siendo el edificio más alto del mundo el día 31 de marzo del año 2004, pero ese cetro del edificio más alto del mundo fue hasta marzo del año 2010, ¿ok? Porque, ¿qué fue lo que pasó? Ahí llegaron las Petronas y las Petronas le robaron el cetro del edificio más alto del mundo. Vamos a hacer un alto aquí en este momento ahora y en la próxima media hora yo pretendo hablarte también de las Petronas. Vamos a hacer un alto aquí ahora de la mano de Mike Vázquez en este programa de altura para concluir la narrativa interesante. A lo mejor, no sé, me quedo solamente con Taipei, porque Taipei es tan interesante como edificio arquitectónicamente y tiene tantas, tantas anécdotas que contar a nivel arquitectónico que te vas a quedar fascinado. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de... Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio, Televisión, Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, acompañado de mis amigos, pues, Viñoli y Mike Vázquez. Y hoy otra vez en este programa de altura, hoy comentándote, y es un ciclo, no va a ser el último programa hasta que termine agotando lo que son las estructuras más altas del mundo. No son mil, pero son unas cuantas, son un puñadito. Antiguamente eran muchas menos que ahora, hoy día son unas cuantas. Y ahora, en esta segunda media hora, a pesar de que te comenté que quiero hoy contemplar contigo aquí la narrativa de las Petronas, que son dos, y Taipei 101, que es un solo edificio, y debo otra vez insistir en el hecho que, a diferencia del programa que te hice con Burj Khalifa, que sí la conozco personalmente y que he subido incluso a ella, porque estaba en Dubái, en este caso ninguna de estas dos las conozco. Y deja ver, porque a mí me fascina tanto Taipei 101, este edificio que considero que es uno de los más bellos del mundo, que a lo mejor me quedo solamente hoy con este y dejo las Petronas para otro momento. Déjame ver. Vamos a ver según la narrativa. Como te estaba comentando, fue el edificio más alto del mundo desde su erección Taipei 101, que se encuentra en China Taipei, lo que era antiguamente Taiwán, entre marzo del 2004 y marzo del 2010, el día puntualmente 10 de marzo del 2010, que fue cuando las Petronas pues le ganaron en cuanto a altura. Hay un detalle, coinciden las Petronas y Taipei en el hecho que son edificios habitados. Habitados se refiere a que tiene personas dentro, que puede ser negocios, o sea, oficinas, y puede ser hotelería, y puede ser centros de esparcimiento como restaurantes, y pueden ser habitaciones, o sea, apartamentos. Por tanto, las Petronas y Taipei son torres habitadas. Cuando se terminó en el año, cuando fue terminada justamente en el año 2004, Taipei 101 fue el edificio habitado más alto del mundo, con la altura que repito para ti, para que te la puedas fijar, 1671 pies, si tú quieres redondearlo a 1670, pero la puntualización es importante. Y en cuanto a metros, que es el sistema métrico decimal que tú utilizas en Cuba, son 509.2 metros, o sea, 510 metros es lo que tiene básicamente de altura. De manera que las Petronas y Taipei se han venido disputando la altura. Ahora bien, la altura, el piso, porque aquí hay varias alturas. La altura como tal es 449. El piso más alto ocupado está a 439 metros de altura. Y esto aquí le gana también, en este caso, le gana exactamente a la Willis Towers, que había sido la torre Sears, que se encuentra en Chicago. Ahora bien, el Taipei, estamos hablando de un área que es sísmica y hay tifones. Tifones es el nombre que se le da a los ciclones en el Asia. Es un ciclón a la larga. Por tanto, este edificio tiene que contemplar en su estructura que sea capaz de tolerar ambas cosas, que tolere terremotos y que tolere vientos. De manera que Taipei 101 fue diseñado para ser un edificio flexible a la vez que estructuralmente resistente, y para que esta flexibilidad que tiene le prevenga daños estructurales y el edificio no se caiga. El día 8 de agosto del año 2015, los vientos fortísimos del tifón Sudelor llegaron a mover al edificio, y está hasta ahora. Estos edificios están todos diseñados de una manera que son capaces, todo este tipo de estructura, aunque tú la veas de acero o de concreto o combinadas ambas cosas, siempre terminan moviéndose. Seguramente si tú vives en algún edificio alto en Cuba, yo tengo amigos que vivían, por ejemplo, en Malecón 51, me decían que a veces ese edificio maravilloso que se encuentra ahí justamente en Malecón, número 51, que a veces cuando miraban el inodoro, ahí es que se daban cuenta, el agua del inodoro oscilaba. Quiere decir que el edificio tiene oscilación de magnitud, Malecón 51 frente a Malecón, con los vientos invernales que el Malecón suele experimentar. Bueno, con los vientos del día 8 de agosto del año 2015, del tifón Sudelor que pasó justamente por Taiwán, la oscilación del edificio fue, y está considerado, pues, la oscilación más grande que ha tenido un edificio, fue una oscilación de sobre 39 pulgadas, que, señores, es un montón, es pues, casi, bueno, es un metro. O sea, el edificio osciló 39 pulgadas de un lado al otro. Claro, tú estás ahí y no lo notas, pero se movió. Los elevadores, esto es lo que te estaba contando, los elevadores son muy interesantes. Los elevadores son capaces de viajar a 60.6 kilómetros por hora. O sea, para colocárselo a Mike y para quien me está escuchando, el canal 153 en Estados Unidos, con el sistema que tenemos de medición acá, la velocidad de los elevadores en millas es 37.5 millas por hora. Por tanto, para transportar los pasajeros del quinto piso al piso 89 se demora 37 segundos. O sea, del quinto piso al piso 89 en 37 segundos, o sea, medio minuto aproximadamente, y por tanto eso es un récord, hace ese recorrido. Y otra vez, yo no sé si lo habrán cambiado, pero yo recuerdo que yo lo medía. El elevador más viejito, por supuesto, a lo mejor es un elevador Otis americano, a lo mejor lo ha cambiado, hoy día es un Toshiba, un Hitachi, no sé qué será. Toshiba, por cierto, son los elevadores aquí de Taipei. Los elevadores, a lo mejor todavía siguen siendo los americanos, creo que se encontraban allí en la torre, para ir al restaurante La Torre en el edificio Foxa, se demoraba 2 minutos en llegar a 35 pisos, que es lo que se demoraba en el año 1980 los elevadores de las Torres Gemelas de New York para más de 100 pisos. Ok, ahora, lo más interesante de este edificio, y voy a hacer de esta manera combinada, el logo de Taipei 101, que es tan bonito, son las monedas chinas. Las monedas chinas que tú sabes que están, están ahuecadas. Bueno, el logo es 3 monedas chinas. El logo de Taipei 101. Y cada moneda china, una, la que representa el 1, está la ruptura que tiene, o sea, el que está horadada, la perforación que tiene, es rectangular, de manera que representa un 1. Es como color oro. La próxima es roja, que significa bronce. La perforación que tiene es cuadradita, que es como simbolizase el 0. Y la otra, tal vez, que es otra monedita, juntita las tres, como si fuese el diseño, el logo de los 5 aros enlazados de las Olimpiadas, pero son 3. Pero en vez de ser huecos, son sólidos, porque representa la moneda china. Y además, cada una, como tiene esa perforación, el 1 es una perforación de corte rectangular vertical, el 0 es un cuadradito, y el otro 1, el 101 final, es también justamente una perforación de corte vertical de manera rectángulo. Ese es el logo que tiene el P101. Ahora, ojalá tú puedas verlo. Para mí este edificio es bello, porque este edificio, cuando tú lo miras, yo tengo aquí la foto delante de mí, tiene, de esta estructura, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y después tiene 2 más. Seguramente Mike estará en este momento mirando la computadora del Taipei 101. El edificio, cuando tú lo miras, el edificio parece ser verde. Esto del verde, me imagino que sea el tinte que tienen los cristales, y cuando era la luz, el edificio, no es que sea el edificio verde como tal, pero se ve verde por los cristales y por la luz. Cuando tú lo miras a la distancia, el edificio se ve verde. La forma que tiene con esas estructuras que te acabo de contar, que son 10 estructuritas, es lo que hace que representa una pagoda. Todo el mundo sabe que las pagodas chinas, la torrecita de la pagoda, son como si fuesen unas pequeñas seccioncitas, como tú las miras de frente, abiertitas hacia arriba. Bueno, él repite eso por el nivel arquitectónico, de manera que no solamente este edificio, señores, es un edificio bello, es un edificio muy chino en su forma, es muy asiático en su diseño, en su arquitectura, además perfectamente para encontrarse en China, de manera que simula no solamente la pagoda, sino que arquitectónicamente simula varias cosas. Simula la pagoda, simula el bucarito donde se coloca el bambú, simula el bambú también, porque además simula también unas cajitas chinas, que es la cajita del dinero, donde los chinos guardan el dinero, que es símbolo de la abundancia. El feng shui, que es una cosa bella. Hay quien, yo tengo un amigo que me dice, Pepe, el feng shui es brujería china. Bueno, está bien, brujería china, pero qué bonito es. El feng shui, que además no le hace daño a nadie, que es tan bonito, que juega con el viento, con los colores y todo eso, es tan bonito, es tan fino, es tan elegante, es tan atractivo, es tan, tan cautivador el feng shui. Y este edificio es un edificio de feng shui, porque esta formita que tiene, que se va repitiendo, que es como si fuese una encima de la otra, apiladita una encima de la otra. Cuando tú comienzas a hacer una torrecita con los daditos, con las piezas del dominó, bueno, esta figurita que tiene, que por eso que simula una pagoda, pero una pagoda más bien cuadradita, esas formitas que tiene también representan estas cajitas del dinero, que representan en la familia china, representan la cajita de la abundancia y el bienestar económico. Por tanto, simula eso. Pero claro, críticamente, para mis amigos que me están escuchando en este momento en el canal 153 de Radio Satelital en Estados Unidos, van a entender, en Cuba, yo no sé si esto habrá llegado a Cuba, pero históricamente, cuando en Estados Unidos los restaurantes chinos, que todavía tienen lo que se llama delivery, o sea, que tú llamas por teléfono y te hacen entrega en la casa, o tú vas al restaurante y tú recoges la comida, y toda la vida los restaurantes chinos en Estados Unidos han entregado comida a domicilio. Cuando tú recoges la comida china en los restaurantes chinos, toda la vida, la cajita de cartón encerado blanco, que puede tener un emblema o algo así o no, pero esas cajitas básicamente son una reproducción de esta cajita. Es como si fuese, a ver cómo te lo cuento. Imagínate un cubo no me refiero al balde del agua, sino a la figura tridimensional geométrica, el cubo. Pero imagínate que en vez de ser el cubo como tal, que es igual por todas las partes, que tú tengas, digamos, una suerte de pirámide de cuatro lados, que además tú, la pirámide, tú le cortes la parte de arriba, es una pirámide trunca, pero no en el bordecito arriba, en el pináculo, sino más abajo, y entonces tú la inviertas y el lado más estrecho de la pirámide esté debajo y el lado más ancho está arriba. Esa es la forma que tienen las cajitas de los restaurantes chinos, donde viene el arroz frito, el arroz blanco, donde viene el pollito, todo eso ahí. Bueno, hay quien dice irónicamente que este edificio, que se llama Taipei 101, lo que simula es esas cajitas del restaurante chino una encima de la otra. Esto a mí me parece muy divertido, pero es que básicamente yo no dudo también que haya sido de esa manera, y a la larga los chinos le dan gran importancia y agradecen mucho a Dios y todo eso, el alimento, el comer, porque el ser humano necesita comer para poder vivir. Por tanto, yo no dudo que también, aunque esto es una ironía de una creencia popular de la gente, de decir que el edificio lo que parece son las cajitas del arroz chino, más que las cajitas de la abundancia del dinero, yo no dudo que eso haya sido contemplado también por parte de los arquitectos, y ahí venimos ahora a la otra cosa. ¿Por qué se llama 101? ¿Por qué se llama 101, Taipei 101? Bueno, 101 porque tiene 101 pisos, pero la cosa fue que el 101, como el edificio está hecho ya en el siglo XXI, pues el 1 tiene una significación, porque el 1 es un número grande, que es un número importante, y significa renovar. Y por tanto decidieron, a propósito de los 66 pisos que iba a tener, llevarlo a 101 para celebrar que el edificio tiene 101 pisos, pero además para celebrar el advenimiento del tercer milenio, que sale con el año 2001 y que sale con el siglo XXI. Esa fue la idea por la cual significa 101, y significa como si fuese el renacer de enero y el renacer del día primero de cada año, que es 101. Esa es la idea por la cual, por eso este edificio es tan fascinante. Por eso es que este edificio Taipei 101 se llama 101. Estos señores, acuérdate que yo hago una diferencia, porque especialmente para mis amigos que me están escuchando en Canal 153 en Estados Unidos, que no quiero que vayan a pensar, o en Cuba es otra cosa la audiencia, que cuando yo celebro a China, a pesar de este trago amargo que estamos pasando ahora por cuenta de la pandemia, que la pandemia ha venido allí, fue originaria en Wuhan, donde se encuentra este laboratorio, en Estados Unidos se ha producido antipatía hacia China por este hecho. Una cosa es que le tengamos antipatía a la China política, a la China ejecutiva, porque sigue siendo un país comunista, pero separándonos de ahí, que es lo que yo suelo hacer, yo tengo admiración por lo que es la nación china, porque China como nación, históricamente un país milenario, quitando este lado terrible cuando Mao convierte a China, esta tragedia la convierte en un país comunista. China, anterior a eso, China es un país increíble, es una de las grandes naciones de la humanidad. Los chinos han inventado muchísimas cosas. Es un país con una población muy laboriosa, muy dedicada, muy trabajadora, muy creativa, y además también con una personalidad propia. A mí, por ejemplo, a mí la decoración china no me gusta, hay quien la adora. Cuando yo estuve en China en el año 2008, un día ya estando en el Forbidden City, o sea, en la ciudad prohibida, levanto la cámara para fotografiar una cornisa y de pronto le digo a mi esposa, no puedo más. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Le digo, no, que no puedo más en el sentido que ya estoy aburrido de China, porque China es muy China. O sea, tú vas a Europa y tú ves en Inglaterra las cosas que son típicamente inglesas, y tú vas a Francia y vas a París y ves las cosas típicamente francesas o parisinas, pero junto con eso una suerte de sabor universal. No, en China, donde quiera que tú te vieras, en primer lugar, lo primero que te encuentras al lado tuyo es un chino. Y entonces los chinos son chinos. Pero a continuación, la comida es china, la arquitectura es china, los diseños son chinos, la decoración es china. O sea, China es China, y China es inevitablemente China. China, si lo tratase, no podría dejar de ser China. Y por tanto, ese es un lado que, por otro lado, puede ser adorable, porque cuando tú tienes una nación que tiene una personalidad tan establecida y tan clara, yo creo que realmente eso es para que sea admirable. Y este edificio va por ahí. De manera que el Feng Shui, que es esta tradición para la prosperidad, para la buena suerte, que es tan interesante. ¿Tú creerás en Feng Shui o no? De haber si un día lo traigo aquí en mi programa, traigo un experto en Feng Shui para hablarte de esto. Aquí hay grandes tiendas en las cuales tú compras online o compras físicamente las cositas para que tú decores las cosas para buena suerte con el Feng Shui y todo eso. En Cuba no sé cómo será, pero bueno. El caso es que, mira tú qué cosa. La otra cosa es que este edificio, los segmentos del edificio, todos son 8 y múltiples de 8 por el hecho que el 8, diferencia que en Cuba 8 significa muerto en la charada, el caso del 8 en China, por eso fue que ellos hicieron la Olimpiada, todo era con 8, 8 de la noche, del 8 de agosto, que es el mes 8 del año 2008, todo eso. El 8 es un número de buena suerte. Por tanto, el 8 representa abundancia y prosperidad, la buena fortuna, porque significa eso en Feng Shui. Por tanto, el número 8 está muy presente en el edificio Taipei. La fuente que tiene cuando tú entras es una fuente totalmente concebida y con la idea de la filosofía, en cuanto entras al edificio, la filosofía del Feng Shui. Una cosa que se llama Ruyi. Ruyi es una figurita. Esto ya no puedo describirlo porque esto me va a dar mucho trabajo, estamos hablando de radio, pero Ruyi es un diseño, es un motivo curvo que se encuentra en todo el edificio y generalmente está a nivel de decoración, 8 metros de altura, porque el Ruyi es como si fuese el talismán en la China antigua y está conectado, por eso que tiene una forma como de nubecita. Está conectado con la grandeza y con el lado divino que tiene la nube. Mira tú qué bonito. Por tanto, y además eso tiene la nube, ellos le dan una especie de connotación de cura, de curación, de protección y de que uno pueda cumplir todo lo que uno desea. Y por tanto también significa celebración y que uno logre las cosas que quiera en la carrera, porque la nube está en alto. Mira tú cuánta simbología. Bueno, ese elemento que se llama Ruyi, que es un talismán, está en todo el edificio, donde quiera que tú vas, tú te encuentras el Ruyi, muy frecuentemente en unas que tienen 8 metros de altura, o sea, 26 pies, está totalmente ahí. La otra cosa es que el pináculo del edificio, que tiene forma como de antorcha, se va iluminando de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche todos los días, de acuerdo con un color, porque cada color también tiene una significación. Por tanto, el lunes se enciende en rojo, el martes se enciende en naranja, el miércoles en amarillo, el jueves en verde, el viernes en azul, el sábado en índigo y el domingo se enciende en violeta. Y como el 8, como te estaba contando, que es el número de la buena suerte en China, está presente en toda una serie de proyecciones arquitectónicas y del edificio. El 4, a su vez, es un número de mala suerte en China, el número de la fatalidad del 4. Por tanto, así como en la cultura occidental, muchos edificios en el piso 13, por razones obvias, con el 4 en la cultura china es un mal número, bueno, el edificio no tiene piso 44. De manera que lo hicieron para compensar, hay 42A y 43, pero piso 44 no hay. La otra cosa es que lo que es el centro de observación, porque ocurre que estos edificios muchas veces tienen la plataforma de observación, está en el punto más alto. En otros, como el caso de Burj Khalifa, como te conté, no. De todas maneras, el punto de observación más alto del planeta, pero no está en el tope porque de ahí para arriba es privado y ahí no hay quien suba. En el caso de Taipei 101, tiene un punto de observación, tiene dos, uno en el piso 88 y 89, que son interiores, y tiene en el piso 91 y 101, uno que es abierto al aire libre, que hay gente que lo evita porque el viento, y hay gente que le da vértigo, se siente que está en el aire. Pero los que están en el piso 88 y 89 tienen vista 360 grados hacia toda la ciudad, y además la cristalería tiene cubierta ultravioleta para que te protejas de radiación ultravioleta. Este observatorio se encuentra a 383.4 metros de altura sobre el nivel del piso, lo cual está por debajo de los 400 y tantos que tiene Burj Khalifa. O sea, si tú vas a Burj Khalifa en Dubái, que te lo comenté ayer, y tú llegas allí y tú subes, puedes dar por sentado que estás en territorio firme fabricado por el hombre, el más alto del mundo. Si estás en el Everest, bueno, pero estás en el Everest que está hecho por Dios y por la naturaleza. O sea, la plataforma física conectada a la tierra firme más alta del planeta es el mirador que tiene Burj Khalifa, la Torre de Dubái. que está a 400 y tantos metros de altura, o sea, casi medio kilómetro de altura. En el caso aquí están 300 y tantos. Los elevadores, como te estaba comentando, que son los más rápidos del mundo, que son fueron hechos por Toshiba, costó el sistema de elevadores, costó 80 millones de dólares tan solo los elevadores, y son los elevadores más veloces del mundo. O sea, ya Taipei no es la estructura más alta del mundo, se la estuvo disputando con las Petronas, que dejaré entonces para otro momento, pero cuando salió Burj Khalifa se ha dejado a todo el mundo por debajo, porque como te he contado, desde los primeros momentos, estas estructuras todas, por poco, por poquito, cuando se van haciendo, una destrona a la otra por una cantidad de pies, pero el caso Burj Khalifa, no, Burj Khalifa deja a todo el mundo muy por debajo hasta que se haga la próxima. Hasta aquí, señores, esta narrativa de Taipei, Taipei 101, que es para mí, fíjate, comencé en el máximo con Burj Khalifa, que es sin duda el edificio más alto del mundo, y ahora vine a Taipei, que yo creo que francamente Taipei, de todos, cuando yo los veo, ojalá tú puedas entrar en internet, cuando yo lo comparo con las Torres Gemelas, tan intemporales, porque eran cuadraditas, ¿no? Como si fuese el monumento a Washington, y tú ves el Empire State, que es Art Deco, y tú ves, en el caso, a mí no me atrae mucho la arquitectura de la Torre Sears, pero tú ves, por ejemplo, te fascina por su belleza, te fascina Burj Khalifa, te parece muy bonita. Pero cuando tú ves las Petronas, it's okay, están bien ahí. Las Petronas, yo no soy muy fan de las Petronas, como seguramente te has venido dando cuenta. Pero cuando tú miras, yo creo que hay dos torres que son bellas. Una es la Torre de Shanghai, que se llama Torre de Shanghai, que no es una torre, es justamente un edificio que se parece a un edificio que se encuentra en Dinamarca, que se llama el torso flexionado, que es un edificio que parece que es como cuando uno, el cuerpo humano, tú lo tuerces. Bueno, hay un edificio así que se encuentra en, es más chiquito, ¿no? Que se encuentra en Dinamarca, que he podido ver. Y el otro es esta torre, que es una maravilla, que se encuentra en Shanghái, que yo creo que es uno de los edificios arquitectónicamente más bellos. El otro es Taipei. Taipei, ojalá tú puedas ver Taipei 101, ya que te he contado los detalles de este edificio tremendo, que tú puedas verlo, y de verdad que es un edificio bello. Búscalo, se llama Taipei 101, y ojalá Mike lo haya visto en la computadora. Me parece un edificio francamente bello, es de los más atractivos que tiene la arquitectura mundial. Gracias, como siempre, por la sintonía. Mañana vamos a ver a qué vamos, pero prepárate, porque este ciclo de las estructuras más altas del mundo, y por tanto, de las más atractivas, apenas está comenzando. Finalmente, como siempre digo, el Cataplum, con mi amigo Mike Vázquez y Viñoli. Gracias y bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.